El día pasado intenté ofrecerles algunas perspectivas de las muchas en que el tema inteligencia y lenguaje se ha concretado a lo largo de la historia, resumidas en las vertientes filosóficas, lingüísticas y psicológicas que el tema ofrece, para enseguida afirmar que nuestro cursillo se localiza especialmente en la perspectiva psicológica. Y dentro de ella, que ofrece tres grandes corrientes, la general, la genética y la diferencial, precisamente dentro de la diferencial. No se trata tanto, pues, en nuestro curso de examinar el tema de los procesos de inteligencia y de lenguaje mismos y de su posible explicación, que es la perspectiva de la psicología general, o los procesos de constitución de este pensamiento y el lenguaje, que es la perspectiva genética, sino más bien de dar razón de otro aspecto también importante y capital, a saber, el hecho de que sean lo que fueren estos procesos y esta constitución, los individuos no son iguales, sino que varían entre sí. Y esa variación no está explicada ni por la perspectiva general ni por la genética de suyo, porque estos individuos que varían entre sí, todos piensan con los mismos procesos y todos han tenido una constitución de acuerdo con las leyes genéticas, y sin embargo, no son idénticos, varían. Por lo cual, la perspectiva diferencial no es ni más ni menos importante que las otras, sino absolutamente imprescindible para efectivamente hacer una teoría general y básica de la inteligencia y del lenguaje y de sus conexiones. Dentro de la perspectiva diferencial, que en la que se sitúan nuestras investigaciones, las que vamos a exponer en este curso, destacábamos la importancia capital que tiene en el desarrollo de la actividad de toda la realidad considerada por la ciencia, desde las partículas elementales y subatómicas hasta el comportamiento humano, la individuación, que va siendo progresiva, y cómo la individuación en el comportamiento humano entraña ciertas variables que son absolutamente indispensables para la constitución de cualquier teoría psicológica, que únicamente se descubren mediante la indagación diferencial, pero que tienen que formar parte incluso de la teoría psicológica general, y que una de las metodologías más fecundas, aunque no la única, para realizar el estudio de la estructura diferencial de la conducta y concretamente de la inteligencia, es el análisis factorial, basado en algunos conceptos que les expuse rápidamente. Primero, en medidas de las diferencias entre los individuos en los diversos comportamientos, mediante la correlación entre estas medidas que designa y delimita un campo de covariación, y mediante la identificación en ese campo de las dimensiones fundamentales de covariación de esas medidas, que son los factores. Finalmente, en la medida en que un factor se mantenga invariante a lo largo de muchos análisis factoriales e incluso manifieste su invarianza en el conjunto de estudios que por otros métodos realice la psicología experimental, en esa medida y solo en esa medida, el factor deja de ser un artefacto matemático para convertirse en un concepto estrictamente psicológico, de carácter, por supuesto, psicomatemático, verificado por esa covariación de los comportamientos y definido por la significación común entre los comportamientos covariantes, que se va enriqueciendo a medida que la investigación progresa, pudiendo señalar que en esa significación común hay también una comunidad de procesos psicológicos y fisiológicos, etcétera, que van delimitando cada vez con más nitidez, en la medida en que la investigación sea certera y positiva, el contenido y la significación psicológica de ese factor. Terminamos el día pasado por ofrecer una perspectiva intuitiva de esta metodología, que es fundamentalmente matemática, para luego condensar al final una formalización estricta de estos métodos, de carácter, por lo tanto, pues muy acusada y austeramente y difícilmente matemática. Ese es el fondo general y remoto en el que se inscriben nuestras investigaciones. Sin atender a él, no se entiende ni cuál es el sentido de estas investigaciones. A la postre nos encaminamos muy modestamente y por estas avenidas muy alejadas de las grandes cuestiones. Sin embargo, todo está dirigido hacia las grandes cuestiones, a saber exactamente cómo el hombre es de verdad, como ya vieron con enorme profundidad, pero nada más que en general, los pensadores griegos, un zoon logon echon, un animal que tiene logos, un animal racional, como se ha traducido en la literatura occidental latina, animal racionale. Ese es el fondo, les digo, remoto y general. Pero hay un fondo próximo y específico y concreto en el que se encuadran más directamente nuestras investigaciones, y sobre este fondo inmediato es sobre el que vamos a hablar hoy. En dos puntos sucesivos. Primero, el factor verbal, ya más concretamente, en la estructura diferencial de la inteligencia. Es decir, ¿cuál es la estructura general de tipo diferencial? Fíjense ustedes, ¿cuál es la estructura diferencial de la inteligencia y qué lugar ocupa en ella el factor verbal? Y segundo, ¿cuál es la estructura interna del factor verbal? ¿Cuál es la microestructura del factor verbal? Todo ello según las investigaciones que hasta el momento se han ido realizando y que nos van a permitir, espero, basar sobre ellas nuestra reflexión y emitir ciertas hipótesis, no arbitrarias y que vienen de la nada, sino basadas precisamente en todo lo que se conoce hasta ahora, para conducir mediante esas hipótesis nuevas investigaciones que son las que pasaremos a exponer, porque llevamos varios años realizándolas, en las tres últimas conferencias. Primero, pues, ¿cuál es la estructura diferencial de la inteligencia y qué lugar ocupa en ella el factor verbal? El primer autor que, de una manera bastante rigurosa y directa, inició el estudio de la estructura diferencial de la inteligencia fue, como es sabido, Spearman, en los primeros años de nuestro siglo. Hacia 1904, el psicólogo inglés Spearman, pues efectivamente desarrolló estas técnicas del análisis factorial y comenzó a explorar la estructura diferencial de la inteligencia. Según él, como también es conocimiento bastante común, la inteligencia tendría como estructura simplemente un solo factor común. Habría nada más que una aptitud, por así decirlo, que es, lo llamó él, factor G. Cualquier actividad inteligente sería función de un factor general, G, común a ella y a todas las demás, y además de un factor específico, exclusivo y propio de ella. Cada actividad tendría un factor específico, pero todas ellas tendrían de común un solo factor común y general, que es el factor G. Incluso, llevado por el entusiasmo que suelen tener los grandes descubridores, en 1930, ya con muchos años de trabajo, publicó un estudio que llamó G o G and After, School to End All Schools, G y después, una escuela para terminar con todas las escuelas. La cosa ya estaba clara y cerrada. La inteligencia era fundamentalmente el factor G. Desgraciadamente para Spearman, quizá afortunadamente para los demás, porque así no nos aburrimos, la cosa resultó cada vez más complicada y esta afirmación de Spearman pues no se vio confirmada. Nada de que ya no hay más escuelas, sino que las escuelas se van multiplicando, no es eso tan claro, la inteligencia no es tan sencilla, y poco a poco empezaron a surgir nuevos factores y a complicar de nuevo el panorama. En la propia escuela de Spearman, en 1931, muy nítidamente, uno de sus alumnos y discípulos, Stevenson, descubre de una manera bastante temática un nuevo factor, precisamente el nuestro, el factor verbal, que empiezan a considerar como un factor común a todos los test verbales cuando de ellos se elimina el factor general. Y al poco tiempo, en 1935, el Cusí, trabajando también en la escuela de Spearman, descubre el factor de tipo técnico, mecánico, espacial. Y poco a poco van surgiendo otros factores. Y hoy día, toda la escuela inglesa, que sigue más o menos Spearman, por ejemplo, Burt y Vernon, son los dos grandes representantes de estas escuelas, consideran que la inteligencia está constituida por G, por un gran núcleo de factores que llaman verbal escolar, los factores verbales escolares, por otro gran núcleo que llaman los factores mecánicos espaciales, y luego por un sinfín de pequeños factores difíciles de clasificar. Lo mismo pasó en la investigación que se desarrolla en Norteamérica, Spearman y los demás, en la escuela inglesa, cuyo gran originador es Thurston, es otro gran creador del análisis factorial, creó nuevos métodos, concretamente el que les expuse brevemente el día pasado. Y desde el principio fue el que originó la llamada escuela del análisis factorial múltiple, porque pensó desde el principio, y sus resultados se lo confirmaron, que no había un solo factor general y dos o tres muy grandes, sino que había una cierta abundancia de factores no muy extensos, que llamó él los factores primarios, 10 o 12. Pero pensó que toda la estructura diferencial, todas las diferencias entre los individuos, se podrían fácilmente explicar en función de 10 o 12 grandes factores distintos. La cosa, sin embargo, desde 1930 y tantos, cuando empezó a trabajar en este terreno Thurston, hasta hoy, también en esta escuela se ha ido complicando. Y de vez en cuando aparecen los libros que resumen y sintetizan los hallazgos hasta la fecha en este campo. Por mencionarles, se lo repartiremos el próximo día, la bibliografía y demás, que está casi a punto. Los principales son los siguientes. Wolfle, en 1940, resume todo lo que se ha hecho hasta esa fecha. Después French, en 1951... 53, dos libros, resume todo lo que se había hecho hasta entonces. Olegón, un francés, en un texto francés más asequible, en 1957 vuelve a resumir lo conseguido hasta entonces. Y finalmente, en nuestros días, Fleischmann en el 64, Cattell en el 66, Guilford en el 67, nos resumen prácticamente hasta hoy los resultados obtenidos. Olegón, por ejemplo, llega a enumerar y a describir 160 factores de la inteligencia. Guilford empieza a hacer una cierta síntesis de estos factores que llama él la estructura del intelecto y los clasifica fundamentalmente de acuerdo con el siguiente esquema. En tres dimensiones, según que las actividades o los test varíen por la operación que exigen, por el contenido que tienen o por el producto que tratan de conseguir. Por la operación distingue él operaciones de input, de recepción, basándose en general en las nuevas teorías de la información y de la comunicación, lo que hace el hombre cuando realiza una conducta inteligente, por lo pronto es que es capaz de recibir cierta información del mundo en que está y de recibirla inteligentemente, adecuadamente. Ese sería el input. Después del input hay una cierta capacidad para mantener y conservar adecuadamente eso que se ha adquirido y se ha recibido. Es lo que se podría llamar en estos términos el recording. Se registra. Después, una vez que se ha podido almacenar adecuadamente la información, se la elabora. Es lo que llaman en estas terminologías, como saben ustedes, el processing. Se procesa la información. Y finalmente, y últimamente, se emite algo, es el output. Concretamente, en términos más castellanos, si quieren ustedes, el input lo llama también Guilford cognición o conocimiento, cognición lo llama él. Hay una manera de aprender la información, de conocerla. El recording sería, claro está, la memoria. Hay procesos de memoria muy variados. El processing lo divide él en dos grandes operaciones. La operación del pensamiento convergente y de pensamiento divergente. Es decir, con esta aprehensión cognoscitiva de cierta información debidamente clasificada y registrada, y no, en fin, que no se vaya enseguida, sobre eso se apoyan los procesos de elaboración. Para realizar operaciones de pensamiento convergente, es decir, aquellas que a partir de ciertos datos permiten llegar a la solución que esos datos demandan, solución que está implícita y es única en esos datos, como es, por ejemplo, resolver un problema, hallar un sinónimo, etcétera, etcétera. Y hay otras maneras de elaborar la información que las llama de pensamiento divergente, en la cual la información obtenida no se elabora para hallar la solución implicada, sino para inventar algo, no para llegar a algo que previamente está implícito, sino para descubrir, para inventar. No se trata de resolver un problema, sino, por ejemplo, para darse cuenta de cuáles son los problemas que hay en esa información. La operación de descubrir, de crear, de inventar, no es tanto resolver problemas como ser capaz de descubrir problemática, etcétera, etcétera. Eso es lo que llama él pensamiento divergente. Y finalmente, una vez que se ha elaborado la solución o que se han inventado nuevas perspectivas, el hombre efectivamente produce eso, lo emite, es el output, y en este output la operación capital es la evaluación. Se evalúa lo que se ha conseguido y se decide si es correcto o incorrecto, si está bien o está mal, etcétera, etcétera. Por lo tanto, podríamos distinguir en principio factores de cognición, de memoria, de pensamiento convergente, pensamiento divergente y de evaluación en cuanto a la operación. Pero estas operaciones se ejecutan sobre materiales determinados. Son el contenido, que distingue Guilford fundamentalmente cuatro. El contenido pictorial, que él llama gráfico, espacial, si quieren ustedes gráfico. Todo esto se puede hacer mediante esquemas, dibujos, etc. Puede hacerse mediante símbolos, letras, números, etc. Puede hacerse mediante palabras, que es lo que llama él el contenido semántico. Y finalmente puede hacerse mediante representaciones humanas, o que llama él behavioral, humanas. Es decir, por ejemplo, se puede plantear un problema a resolver consultando unos esquemas espaciales o decir, dada una serie de números, cuál es el que la continuará, eso sería simbólico, o más bien, dada una serie de palabras, decir cuál es la que la continuará, eso sería semántico, o más bien, dar una serie de escenas con relaciones sociales representadas entre personas, cuál sería la escena que continuaría esa serie, etc. Finalmente, con estos materiales sobre los cuales el hombre puede realizar estas operaciones, todavía se le puede pedir al hombre que averigüe tal o cual cosa. Eso sería el producto que se le pide. Y entre los productos, él distingue los seis fundamentales siguientes, que son, primero, unidades, relaciones, clases, sistemas, implicaciones y transformaciones. Es decir, la solución, por ejemplo, que se le pide es lo que le he dicho antes, ¿cuál es la que le sigue? Una unidad. O quizá las relaciones, averiguar cuáles son las relaciones que hay, o clases, clasificar estos parte de la misma clase o no, o sistemas que son un conjunto de clases, o que está implicado, implicaciones, o cómo se transformarían para dar tal cosa, etc. Estos creen que son las fundamentales categorías de las actividades inteligentes. Y entonces, si fuera así verdad, tendríamos cinco operaciones, cuatro contenidos y seis productos, serían 5 por 4, 20, por 6, 120. Esta clasificación, un poco al estilo de la tabla de periódica de Mendeleev para el sistema periódico de los elementos, permite de antemano predecir que se pueden encontrar 120 factores en la estructura más elevada de la inteligencia, en la estructura de las operaciones intelectuales. Y Guilford y su escuela han indagado durante los últimos 20 años en este terreno y ya han descubierto 80 y tantos de estos factores. Es ahora, pues, alguna de estas celdillas se subdivide en 3 o 4 y probablemente parece previsible que se averigüen varios centenares de factores. De hecho, hoy día en la bibliografía que les he mencionado antes rápidamente, se puede perfectamente defender la comprobada y reiteradamente verificada existencia de por lo menos unos 300 factores de inteligencia. Esto está muy lejos de la simplicidad que creía Spearman que iba a resultar con este procedimiento. Más bien hay una superabundancia de conceptos y de aptitudes y un entre extraño e inquietante caos de juxtaposición de factores. La inteligencia parece una especie de conglomerado o mosaico de una cantidad cada vez más grande y desbordante de factores. Situación que ha hecho, para muchos psicólogos actuales, perder la confianza en esta metodología y menospreciar un tanto este tipo de investigaciones. Creo que esta desconfianza está más que justificada. Y otro que llamó el C, que era la aptitud para aprender respuestas lingüísticas convencionales y conservarlas y utilizarlas. Después otros autores como Davis, como Lansam, etc., han ido aportando ciertas precisiones. Y finalmente Guilford, recientemente, desde el 53 y el 54 hasta nuestros días, que sigue publicando, ha visto claramente la existencia, por lo menos, de dos factores también verbales, de comprensión verbal. Uno que llama comprensión verbal, que es comprender palabras y frases, etc., y otro de relaciones verbales, que es ser capaz de hacer relaciones entre palabras y razonar con ellas, etc. Todo esto justifica, desde el punto de vista factorial, sobre todo teniendo en cuenta las sugerencias que hemos ido encontrando en investigaciones lingüísticas, patológicas, etc., que antes citaba, la hipótesis de que muy probablemente en la comprensión verbal se pueden y se deben distinguir tres grandes factores. La comprensión lingüística, la comprensión semántica y la comprensión ideativa. Inteligentemente, el lenguaje, en su misma estructura, en su estructura fonológica, sintáctica, etc., aunque no, claro está, con categorías escolares, sino simplemente entenderlo de verdad, saber poner donde hay que poner el complemento, etc., aunque no sepa uno qué es complemento, por supuesto. Otro sería el factor de comprensión semántica, es la capacidad para comprender el lenguaje en tanto el lenguaje está caracterizado por significar. Es comprender el significado de las palabras, de las frases, etcétera, etcétera. Y finalmente, un factor de comprensión ideativa en donde la capacidad se refiere no tanto a la corrección del lenguaje en su estructura gramatical o a la comprensión de la significación, cuanto a la capacidad para establecer relaciones entre ideas mediante palabras, razonar con el lenguaje. Y algo parecido, y terminamos, acontece con el otro gran factor verbal, que es el de fluidez. La fluidez verbal empezó Spearman por explicarla exclusivamente por el factor general, G, el factor general de Spearman para él, y esto se va confirmando. Fundamental y principalmente lo que significa es la capacidad para abstraer noe genéticamente. Noe genéticamente viene de noein, que significa pensar o entender o comprender, y genein o genesis, que significa engendrar. Es la capacidad de engendrar conocimiento, de producir conocimiento. Muy bien, la capacidad de producir conocimiento por abstracción, eso es lo que parece esencial y nuclear en todo lo inteligente, y eso sería G. Por lo tanto, también la fluidez, que en cierto modo es producción de nuevas cosas a través del lenguaje, términos, pensamientos, etcétera, sería una parte esencial, claro está, de esta noegénesis spearmaniana, es decir, del factor G. Pero poco a poco, sobre todo a partir de 1936 y 38, en que Thurston delimitó dentro de la estructura de la inteligencia su factor de fluidez verbal, se ha ido estudiando por muchos autores, entre los cuales quizá sobresalen algunos que son quizá los siguientes. Después del mismo Thurston, Carroll mismo, que el anterior, que descubrió también dos factores. Uno, un factor de fluidez caracterizado meramente por la capacidad para abundar en palabras que estuvieran dirigidas por una consigna meramente material, es decir, que empezasen, por ejemplo, por una letra. ¿Cuántas palabras es capaz cada uno de decir en un minuto que empiecen por H, o que empiecen por M, o que terminen en ON, etcétera? Esa es una capacidad que no atienda a la significación, meramente al lenguaje como tal, a que sean términos verbales. Lo distinguió de otro factor que efectivamente obtuvo en un estudio experimental, que estaba caracterizado sobre todo por test del tipo de temas, es decir, número de palabras que se dan al redactar sobre un tema. Por ejemplo, pues hablen ustedes sobre la madre, y redacta uno. El número de ideas y de palabras que se ponen sobre el tema no es una mera fluidez mecánica, y en este sentido, nada más que en ese sentido, y para comprendernos, que hemos llamado nosotros lingüística, sino más bien es una capacidad que está dirigida por la significación, porque eso signifique algo, y por la comprensión del significado, y por las relaciones entre las palabras y las ideas, etc. Taylor, en 1947, vio además otros nuevos aspectos, que él llamó por una parte fluidez ideativa, que es esto de temas, el anterior de Carroll, al lado de otra versatilidad verbal que llamó él, y que no era propiamente tampoco puramente mecánica, que es la facilidad para expresar la misma idea con otras palabras. Parece que se distinguió un factor de fluidez de ideas al lado de otro de fluidez de palabras, no meramente lingüístico, sino por el significado, de fluidez semántica. Y esto ha sido confirmado luego por Fruchter, por Zimmermann, por Atkins y Lyerly, por Wisson y Guilford, etc. Y sobre estos autores y resultados, y sobre lo anterior que hemos dicho de tipo lingüístico, patológico, etc., hemos montado nuestra hipótesis sobre la fluidez verbal, que nos parece que es también lícito defender en el terreno de la fluidez verbal esa trimurti o trilogía de factores expresivos y de fluidez paralela a la que veíamos en la comprensión. Y creo que puede defenderse que existe una fluidez lingüística, que es la capacidad para expresar con rapidez y abundancia muchas palabras, vamos a decir, palabras, términos y frases, pero que estén dirigidas por una mera restricción de tipo lingüístico, es decir, que empiecen por P, que terminen en tal, que tengan tal sufijo, etcétera, etcétera. Otra fluidez que está dirigida, semántica, que está dirigida por el significado, dar muchos sinónimos, etcétera, etcétera. Y otra fluidez distinta que es ideativa, hacer razonamientos con palabras muchos, y expresarlos. O, dado un tema, un núcleo, una significación, ver la capacidad para idear muchas cosas distintas, tener mucha fluidez de ideas sobre ese tema. Estas dos hipótesis, la existencia de tres factores lingüístico, semántico e ideativo, tanto en el campo de la comprensión verbal como en el campo de la fluidez verbal, son en las que nos hemos apoyado para hacer una serie de estudios sobre uno y otro campo que en los días que viene iremos exponiendo y sometiendo a su cordial pero crítica discusión. Muchas gracias.